Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
En el episodio de hoy vamos a hablar sobre política y de por qué le interesa tan poco a la generación Z. En 2024 tendremos procesos electorales presidenciales en México y en Estados Unidos. Y en el caso mexicano, casi 15 millones de centennials, es decir, de personas entre los 18 y 24 años, están inscritas en la lista nominal del electorado, lo que quiere decir que, si quieren, podrán votar. Esto significa que los centennials representan casi el 16% del voto posible en las elecciones. La gran mayoría de ellas no votaron en el 2018, por lo que esta será su primera elección presidencial. A pesar de ser nativos digitales y tener acceso ilimitado a la información, los centennials parecen tener poco interés en conocer sobre el ámbito político y se muestran más desencantados con los procesos políticos que el resto de las generaciones. No ayuda el que constantemente se les reprocha su supuesta inmadurez, superficialidad y falta de esfuerzo. Por lo que cabe la pregunta, ¿qué pensar de esta generación y del lugar y peso que tendrán en la política? Soy William Brinkman Clark y este es el episodio 62 de Manal, el de la política. Hoy empezamos con el primero en una serie de 9 episodios sobre la historia, la filosofía y la teoría de la política, dirigidos especialmente para todas esas personas que son parte de la generación Z y que quieren entender más y mejor sobre la política, pero también para las personas de otras generaciones que, además de querer entender más y mejor de política, quieren entender a la generación Z. Les platico además que esta serie sobre política no vivirá solo en este podcast, sino que también tendrá presencia en la radio. Para ser más específicos, en el programa Derecho a Debate, que se transmite en el 96.1 FM, Radio UNAM, todos los martes a las 4 de la tarde, con nuestro querido Diego Guerrero. Diego además va a ser nuestro coanfitrión a partir del próximo episodio, hoy no pudo venir. Pero bueno, entonces, ¿cómo va a funcionar? Es así. Cada 2 lunes saldrá un episodio nuevo de este podcast, un episodio nuevo de Banal, como siempre. Y una semana después, 8 días después, en Derecho a Debate, nos volveremos a reunir para discutir sobre cualquier duda, comentario, sugerencia u otra cosa que ustedes, los escuchas, hayan tenido sobre lo que platicamos en el podcast. Así que les invitamos a contactarnos por nuestras redes, a interactuar con las encuestas y las preguntas que les vamos a estar poniendo en Twitter y en Instagram, para que hagan suyos estos programas y les beneficien así como ustedes quieran. Ahora sí, habiendo dicho todo eso, vamos a pasar al tema de hoy, que es hablar un poco sobre la generación Z y este interés o desinterés que tiene en la política. Nuestras invitadas de hoy son todas centennials, son todas estudiantes de la UNAM. Están con nosotros Berenice García, Giselle Hernández, Areli Huerta, Marijol López y Jimena Palomares. Den un hola, este colectivo, todas.
Hola.
Exacto. Las invitadas de hoy vienen a hablar a título personal, pero también llevan más o menos el último mes haciendo encuestas informales, pláticas, conversaciones, molestando a sus papás, a sus tíos, a sus primos, a sus amigos, para tratar de entender qué es lo que pasa, si es que pasa algo en su generación respecto a la política. Adicionalmente, yo también tuve varias entrevistas, clases, etcétera, con muchas personas, alumnos, alumnas de primeros y segundos semestres en mi facultad, en otras facultades, a quien les mandamos saludos y les agradecemos por haber contribuido a esto. Y también con un grupo de alumnas de sexto de preparatoria del Colegio Francés, a quien también les mandamos saludos y les damos las gracias, para que esté nuestra visión, pues ahora sí que lo más completa posible. Entonces, ¿por dónde empezar? Sería, pues, primero para preguntar si en efecto existe este desinterés en la política. De lo que me han dicho ustedes, en efecto, la política no es algo que le interesa mucho a la generación Z. Y la primera cosa que me saltó de cuando me platicaban por qué no les interesa, es que me decían, pues básicamente porque nadie nos escucha. Jimena, ¿tú qué nos puedes decir sobre este sentimiento de que a tu generación o a alguien de tu generación, cuando se trata de cosas que tengan que ver con la política, no te escuchan? O sea, nadie te escucha.
Okay. Hola, yo soy Jimena, soy Géminis.
Pues la verdad, voy a ser muy honesta. Desde mi punto de vista y experiencia, la verdad es que mi familia, mis, por ejemplo, los amigos de mi mamá, cuando estamos en reuniones familiares y empiezan a hablar de política, ni siquiera me voltean a ver. No creen que yo pueda dar una aportación a esta conversación. Y si llego a decir algo, pues me ignoran o simplemente es como, bueno, sí, sí, la niña habló, pero pues no importa lo que dijo. Entonces, es algo que no solo yo, no solo a mí me ha pasado, le ha pasado a muchos de mis amigos. Y debido a esto, la verdad es que no tenemos ni siquiera interés ya, ahora, de formar parte de ese tipo de conversaciones, porque somos ignorados. Entonces, la verdad es que ya no nace de nuestra parte incluirnos en temas de política.
¿A ti te pasa lo mismo, Arely, o no?
Sí. La realidad es que cada vez que intentas hablar de política, lo toman como algo que no es tomado en cuenta porque creen que al ser persona de menor edad eres como inmaduro o no sabes de lo que estás hablando y pues te ignoran o simplemente pues no toman en cuenta tu opinión.
O sea, me acuerdo que cuando lo platicaba con Jimena y con Arely, como que íbamos a la conclusión que era, pues es que básicamente nos pendejean.
Exactamente.
¿No? O sea, si estamos ahí y queremos opinar, nos pendejean. Esto no lo había platicado con Marijó, pero pues me interesaría saber si en tu caso es más o menos lo mismo.
Hello, yo soy Marijó, la más virgo. Y pues bueno, básicamente creo que nuestra generación siempre pues creció con la idea de esto solamente es para adultos y los adultos solamente pueden opinar, tú no te metas. Entonces creo yo que ahí es como van como desincentivando pues nuestra cuestión de involucrarnos en las cuestiones no tanto sociales, porque últimamente me doy cuenta de que nosotros en lugar de sentirnos identificados con un determinado partido político o persona que se involucre dentro de la política, nos vemos más representados con nuestras propias círculos sociales que van con cuestiones pues de activismo, etcétera, y dejamos muy de lado la gente que en realidad se supondría que estaría representando nuestros ideales. Y ahí es donde entra la parte en la que no nos sentimos escuchados, porque cuántas iniciativas hemos visto que se han presentado, por ejemplo, entre la Cámara de Diputados, etcétera, que estén relacionadas con algún tema de nuestro interés. Eso es como la problemática. No están escuchando lo que nosotros queremos y es ahí en donde empieza pues todo este cúmulo de cuestiones como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y cada vez se va comiendo más al mundo, pero al final de cuentas dejan como a las generaciones futuras, que detesto ese término de generaciones futuras, fuera de la jugada.
Pero como decíamos, a ver, son 15 millones de personas. Es un porcentaje muy grande. O sea, ¿por qué dirías tú, Marijó, que no encuentras nadie que te esté hablando? O sea, que no encuentras nadie que esté representando. Esto yo coincido con ustedes, lo veo mucho en el salón. Es decir, no son tanto de quizá ideas grandiosas de política, pero sí de como de causas muy específicas, ¿no? Y aún así, ¿qué pensarías sería lo más fácil, ¿no? Es decir, lo único que tengo que hacer es hablar sobre una causa y con eso quizá ya se siente identificada esa persona. No hablan de estas causas con ustedes. ¿Por qué crees tú que sea eso?
Pues porque al final...
Más bien, ¿por qué sientes tú que sea eso?
¿No? Yo creo que porque también no tenemos... tenemos tanta información, o sea, como tú lo mencionabas, tenemos tanto acceso como a la información que a veces ni siquiera sabemos por dónde empezar. Y a veces es tanta la información que puede ser inclusive falsa, que tienes miedo a opinar a la cuestión de que alguien te diga como de no mames, güey, o sea, eso no, ¿sabes? Entonces creo yo que es más por esa parte y al final de cuentas porque también... creo que muchas veces se confunde la cuestión de la política con los políticos y nos crean pues ciertos tipos de personajes. Entonces, creo yo que pues como por ahí, como que entra.
Está interesante eso porque me gustaría tomar lo que dijeron las tres como excusa para empezar a platicar sobre qué es la política o cómo entienden ustedes qué es la política, ¿no? Porque hay, siento, una manera cotidiana o la manera en la que casi todo el mundo entiende qué es la política y es pues lo que están haciendo esos güeyes en la política, que sería pues, ejercicios del poder, ¿no? Hay una cita muy buena de un, bueno, que me gusta mucho ellos se dicen científicos de la política, ¿no? Political scientists. No le veo nada de ciencia, pero eso lo podemos platicar en alguna otra ocasión.
No nos unen.
Exacto, pero muy interesante gringo que se llama Harold Laswell. Y él decía que la política es el arte de a quién le toca qué, cuándo y cómo, ¿no? O sea, básicamente es la gente que tiene a su disposición decidir a quién le tocan los dineros, a quién le toca la obra, a quién... Es como un juego de poder. Y ahí siento que de lo que me platicaban ustedes hay un cierto desencanto conforme a ese juego de poder. O sea, una idea de que no solo les excluye a ustedes, o sea, que a ustedes nunca les va a tocar. Eso que decía Laswell de te toca algo, cuándo y cómo. Ustedes dicen, pues a mí nunca me va a tocar ni nada, nunca, y bueno, y de ninguna manera. Y por lo mismo, una cierta como desesperanza o desinterés, porque es que además nunca le voy a entrar a eso. ¿Coinciden con eso o no, Jimena? O sea, por ejemplo, ¿tú en alguna vez en tu vida te pensaste como quizá entrarle a eso que llaman política es una posibilidad en mi vida?
Sí, la verdad es que sí.
¿Sí?
Sí, porque yo, por ejemplo, desde chiquita pues, veo la televisión abierta y ves los comerciales de política y dices, ¿qué tontería están haciendo? O sea, es tan incoherente lo que dicen y lo que hacen. Entonces, yo de chiquita decía, ¿y si soy presidente y hago las cosas distintas? O sea, literal era como mi mente de, yo podría hacer, no sé, más cosas ambientales, solo así, cosas de muy niño, más pensadas de chiquita. Y decía, es que yo sí quiero como hacer algo distinto. Pero luego ves que matan a políticos y dices, no, mejor no.
O sea, eso es como tu recuerdo de como el momento de desencanto de, no, pues, ¿para qué le entró ahí si
sí,
me matan?
Sí, porque, pues, no sé, soy mujer y entonces en cualquier lado me agarran porque dije algo que no les pareció, entonces me da miedo. Entonces, en ese momento mi interés se fue así al piso, porque dije, yo no hay manera de que pueda cambiar esta sociedad que se está yendo a la basura.
Marijo estudia Derecho, entonces me imagino que claramente tenías alguna intención algún día de... Tal vez ya se quitó, pero en algún momento te tuvo que haber interesado, ¿no?
Sí, y justamente va un poco con lo que comenta Jimena, pues a mí todo el mundo me veía como de... Ay, es que le gusta platicar, le gusta hablar, se lleva con todo el mundo. Te vas a dedicar a la política, etcétera. Y creo que, pues, dedicarte a la política no nada más es saber hablar, porque pues ya vemos que muchos ni siquiera saben hacer eso. Pero también es el punto en el que a nosotros nos tocó crecer pues nos desarrollamos como en un primer instante en uno de los sexenios más violentos de México. Felipe Calderón, no sé si lo puedo mencionar.
Sí.
Ya lo hice. Nos tocó crecer en un sexenio muy violento, o sea, en el que a cada rato veías en las noticias mataron a tal persona por decir tal cosa. Entonces, como que ese tipo de cosas también te van desincentivando a involucrarte en cierto tipo de cosas. Y pues al final de cuentas eres una persona que apenas está formando un criterio desde muy chiquito y pues creces y empiezas a crecer sin tener el interés en involucrarte en eso.
Nunca había pensado eso, pero entonces sus como años formativos o sus primeras memorias del ambiente, la política, tienen que ver con esa
la
época.
Violencia, claro.
Y era violencia y narco todo el tiempo, asociado completamente con la política. O sea, es muy difícil para ustedes disasociar violencia y narcotráfico y política.
Claro,
totalmente.
Chale.
Sí.
Por cierto, yo soy William, yo soy Tauro. Pero,
con razón.
Es que no había dicho mi signo. Ahora, el siguiente punto en esta primera parte que ustedes tocaron, que me gustaría traer a cuenta, es que decían, en este mismo círculo donde nadie nos escucha y donde si sí me escuchan, no me toman en cuenta, vendría pues una segunda parte de, bueno, si no me están tomando en cuenta porque me, ¿cómo dicen? ¿Me jovenean? ¿No? Hay una palabra de como jovenear o algo así, pero bueno, porque...
Me chamaquean.
Pero chamaquearte es como...
Como de verte la cara, ¿no?
Sí, de verte la cara. Me ven la cara de chamaco. ¿Qué pasa si preguntan? O sea, eso me interesa mucho. ¿Qué pasa si entonces tú dices, a ver, no me están tomando en cuenta porque ustedes dicen que yo no sé... No sé, lo que se les ocurra. ¿Qué pasa si preguntan?
En mi caso, por ejemplo, mi papá es muy comunicativo. Entonces, si a mi papá le pregunto, él sí me suelta toda la información que él tiene por su propia investigación. Y en mi caso de mis abuelitos, por ejemplo, mi abuelito es abogado. Entonces, él le gusta leer el periódico. Y cuando le pregunto es como, te contesto, pero ¿por qué me preguntas? O sea, ¿por qué tienes interés hasta a ellos mismos? Se les hace raro que tengas interés en la política. Entonces, pues no, o sea, no te responden de una manera educada y sencilla. Te hacen como piensan que no le vas a entender a una explicación más profunda. Entonces es como, te voy a darlo de encimita porque no le vas a entender.
O sea, te pendejean.
Me pendejean. Exactamente.
Pero recuerdo que cuando tú nos platicabas, Jimena, que por lo menos en tu casa tu papá sí te contaba estas cosas... Areli, tú nos decías que en tu caso, o por lo menos en tu grupo o con tus amigos así, no es el caso. O sea, que no, si preguntas, no te dan ni el tiempo.
No, realmente yo crecí en una familia que casi no es conocedora de política o no se interesa tanto por la política. Tengo un tío que sí, el hermano de mi mamá, estuvo un tiempo metido en la política, pero realmente no es tema de conversación en mi casa, en mi familia.
Entonces, está difícil ahí que vayas, pues, ¿dónde le vas agarrando, no? Marijo, ¿tú cómo es tu experiencia? O sea, tu experiencia en tu entorno más cercano de cuando preguntabas sobre cosas políticas, que tengas memoria.
Creo que dependía mucho de cómo lo preguntaba y a quién le preguntaba. Me sucede igual, Kareli. O sea, en mi familia no tienen como tanto como esa cuestión de la opinión al respecto de los de las cuestiones políticas, y si sí terminan peleados en casa, entonces siempre se prefiere como lavar la ropa sucia en casa. O sea, no tocar ese tema, porque a final de cuentas creo yo que no es tan informada la respuesta que uno va a llegar a tener cuando pues pregunta. Entonces, y luego llegas tú a la escuela y pues preguntas, etcétera, y no falta la persona que dice, ay, como de, ay, no lo leíste hoy en la mañana en el periódico a las 8 de la mañana, y es así como de, güey, no, o sea, y pues terminas pendejado, y eso te quita como el incentivo de compartir tus ideas, entonces, ¿para qué?
Incluso recuerdo que cuando pregunté esto a las chicas del colegio francés, me decían, si yo pregunto a veces, ni me dan el tiempo, o sea, no me dan el tiempo, no se toman el tiempo para explicarme. Pero esto es muy curioso porque ellas te decían, pero aún así, sin que me expliquen, yo sé, por ejemplo, decían, yo sé que mi mamá tampoco, que no tiene ni puta idea tampoco, pero comentaba. O sea, habla como si supiera, habla, te dice todo, te dice por quién votar, y cuando le preguntas no te explica. Pero es muy interesante que te decían, pero aunque no me explique, sé que no sabe de lo que está hablando. O sea, creo que también hay algo ahí, ¿no? Es decir, que una de las de los grandes problemas, me imagino, con siendo papá o mamá, es pues, también qué pasa cuando te preguntan y no tienes idea, ¿no? Entonces, tal vez ahí lo más fácil es en lugar de decirle a tu hijo o a tu hija, no sé, decirle, cállate, ¿no? Pendejearla.
Vota por Peña Nieto y ya.
Vota por Peña Nieto, claro. Y ya.
Está guapo y ya.
Porque está guapo, exacto. Sí, claro. Y creo que, bueno, creo que esa es una de las cosas como más raras, ¿no? Como de, ay, no, pues es que esta persona habla bonito o está guapo. Y es lo que siempre ha sucedido, por ejemplo, justamente mencionaba lo de Peña Nieto, cuando eligieron a Peña Nieto, pues, ay, todas las señoras ahí porque, ay, está guapo y está joven, ¿no? Pero algo que mencionaste también que me llamó mucho la atención es, le preguntas a tu mamá. O sea, la cuestión de género. Entra aquí, claro, la cuestión de género cuando pues también te quieres como comenzar a involucrar en la política. Y creo yo es importante mencionarlo porque pues somos puras niñas las que estamos aquí platicando contigo, William. Últimamente sí hay mujeres que se están involucrando dentro de la política y uno ve como de wow, ¿no? Pero también luego dicen cada pendejada, no sé si puedo decir groserías.
Todas las que quieras.
Luego dicen cada pendejada que a final de cuentas te quedas así como de, güey, ¿por qué dices eso? Nada más estás como desprestigiando, quitando el valor de lo que en realidad las mujeres estamos pensando o estamos con el propósito de andar promoviendo. Y otra vez me regreso un poco a la parte de cómo crecimos. Crecimos viendo puros políticos de traje y corbata en la televisión. No veíamos a una mujer parada en una cámara, etcétera. Y a final de cuentas, creo yo que también ahí está muy difícil. O sea, creo yo que... Sí, y me acuerdo muy bien. La primera mujer política de la que escuché que estaba en la Cámara de Diputados era porque la ventanearon en los periódicos y en la televisión de que Carmelita Salinas tenía un curul y lo usaba para dormirse. Fue la primera mujer política que yo escuché, no sé ustedes.
Sí, no es el mejor ejemplo.
Exacto. Entonces, es así como de... ¡Ah, güey! O sea, ¿a qué árbol me arrimo? O sea...
Claro. Ahora, eso me da para que pasemos a la segunda parte, que es la idea que quizá es un poco antigua de que la política debe sernos algo natural. Es una idea que incluso viene... desde Aristóteles, desde la filosofía clásica, en la cual se empieza a estipular que el ser humano es un ser político. Es decir, que ser humano significa ser político. Ahora, en esa idea de la política, pues no tiene que ver con lo que decíamos de Laswell, ¿no? No tiene que ver con el arte del gobierno y a ver quién le toca qué y la distribución del poder y los recursos. Tiene que ver con una idea mucho más básica de política que espero que podamos platicar. Es decir, una idea en la cual la política no es el Estado o lo estatal. Pero lo que no podemos creernos o no podemos tomar literalmente es esta idea que ser humano es a huevo ser político, aunque sí lo es, pero no nos podemos meter eso. O sea, la idea es, lo que ustedes me están platicando es que nadie les está enseñando a ser seres políticos. O sea, que en ningún lugar de su experiencia cotidiana, cercana, familiar, en su casa, pero quizá tampoco en la escuela o en ningún lugar, se les enseña, se les fomenta el ser un ser político, ¿no? Entonces, cuando decimos que no es natural, significa que no naces con ello, ¿no? No tienes un órgano político, no tienes un apéndice político, no tienes la adolescencia, no de repente te sale un brote político, sino que tienes que irlo aprendiendo, tienes que irlo viendo en algún lugar, y parecería, de lo que me cuentan, que ustedes no tienen este lugar. Entonces, decidí dividir esta sección en tres, ¿no? Los lugares en los que supuestamente alguien joven o alguien entrando a la mayoría de edad, por decirlo de alguna manera, pues se fomentaría en una vida política. Uno es la casa, otra sería la escuela o la universidad, y por último, la cultura. Entonces, ¿por qué no empezamos con que nos vayan contando algunos de los casos o lo que han platicado con otras personas sobre una educación o una formación política en la casa? Vamos a empezar ahora con Giselle. Y acuérdate de nombre, no, para que agarre...
Nombre y signo.
Nombre y signo.
Va. Soy Giselle y soy orgullosamente cáncer. Yo creo que, pues, los papás son las personas con las que crecemos, las que nos comparten sus experiencias, sus creencias y todo. Pero, ¿qué pasa cuando ellos tampoco tienen interés en la política? Al menos en mi caso, mis papás o están ocupados trabajando o están ocupados, pues, haciendo sus cosas, ya cosas más de adultos, a lo mejor. Y sí llegan a tener sus opiniones políticas, pero son de acuerdo a sus creencias, a sus propias creencias. No es como una opinión política genérica que diga yo, bueno, ok, con lo que me dijeron, puedo agarrar, o sea, puedo tener mi propio criterio o algo así. No, es como, si son de tal partido, me van a hablar de ese partido y ya, ¿no? O puedo tener otros familiares que a lo mejor son de otro y me dicen de eso. Pero yo creo que eso nos puede generar como un choque de información y ya no sabemos con cuál identificarnos. Quizá la política se debería abordar un poco más desde justo ese punto de vista genérico, que no te hablen de un político en específico, de un partido en específico. Así nosotros podemos tener nuestra propia opinión y sabemos hacia quién nos inclinamos, hacia quién no, todo eso, ¿no?
Trajiste algo a cuenta muy importante, Giselle, porque decías, yo a veces siento que mis papás no tienen tiempo para hablar conmigo de política, ¿no? Y algo que me comentaba, por ejemplo, Areli cuando platicaba con ella, es este darme tiempo, este que mis papás me den tiempo, pues también significa que ellos tienen ese tiempo que darme. Y tú justo ahorita estabas diciendo, a ver, es que mis papás, pues, están trabajando todo el día.
Sí.
¿No?
Sí,
o sea, y yo también, hay que entender a los papás, puta, qué hueva estar trabajando todo el día y llegar y que te pregunten, oye, explícame sobre el hijo, lo que más me traumó de las chicas del francés, que es que me... No está mal, o sea, me di cuenta que ninguna de ellas sabía quién era Colosio, o una o dos, okay. Pero porque, pues, es que fue hace muchísimo, ¿no? O sea, sí, para mí yo lo tengo vivo todavía en la carne, pero entonces son cosas de historia, son muchas cosas que de repente llegas cansado de trabajar y ahora, ¿no? Tu hija o tu hijo es, oye, dame una clase, pues no tengo tiempo.
O lo que menos quieren es hablar de política, ¿no?
O lo que menos quieren es hablar de política, ¿no? Berenice.
Sí. Hola, soy Berenice. Soy Capricornio y estamos aquí dominando los signos de tierra. Me encanta que hayamos coincidido en este bloque, Giselle, porque siento que a diferencia, al menos en este punto, a diferencia de ti, en mi familia platicamos mucho y de muchas cosas y todo el tiempo y a cada rato. Entonces creo que en mi familia exponemos mucho el punto de sí, el interés político. Creo que Personalmente, yo no lo he cultivado tanto justo por esto que decíamos todas al principio. No me hacen caso, no me toman en cuenta, me dicen no sabes, etcétera. Sin embargo, en mi casa no solamente hablamos del interés político de, en este caso, mi papá, que es como quien más está metido en la política, sino que nosotros escuchamos el radio de quienes están a favor de nuestro pensamiento y al mismo tiempo quienes están rotundamente en contra. Porque pues creo que justamente nos damos las herramientas para argumentar si estamos de acuerdo con este concierto político y por qué los otros no están de acuerdo, y arraigarte a tus argumentos o decir, no, compañero, estás equivocado, estoy bien, ¿no? Entonces, qué divertido.
Pero a ver, espérame, porque de lo que entendí, Berenice, por un lado dices, en mi casa sí se da una discusión política, incluso dices tú nutrida, ¿no? Sí. De ambas partes. Pero por ahí presentí que aunque se da, te yo pendejean.
No. Por supuesto. No me pendejean como no directamente. No.
¿Cómo lo
escribirías? Yo lo externaría como no me gusta participar porque sí me da miedo el que me vayan a pendejear. O sea, no me han pendejeado. ¿Por qué? Porque no he participado. Sin embargo, mi hermano es alguien que está muy metido en la política, o bueno, no sé si muy metido, pero se informa muchísimo más que yo, y sí son pláticas más nutritivas, diría yo. Siento que no estoy tan interesada en la política, no solamente por hablarlo en mi familia, sino por hablarlo fuera de mi familia. El que me van a decir, el que van a decir de mí afuera de mi familia, con mis iguales, con la generación a la que pertenezco.
Pero ¿a quién le echarías la culpa tú? Porque dices... O sea, tú dices, yo no quiero opinar porque me van a pendejear. Pero ¿por qué sientes que te van a pendejear? ¿Es porque nadie te ha dado el tiempo para formar una...? Es decir, ¿tú sientes que solo escuchar estas discusiones no es suficiente?
Pues yo creería que, al menos en mi caso, no. Uh-huh. Siento que debería leer más, escuchar más. Como dices, los incentivos no los tengo tan fuertes como para ponerme a escuchar noticias o ponerme a investigar sobre ciertas ideas políticas. Pero creo que sí es más un tema de que no me dan a mí tampoco el espacio de decirme, ¿qué quieres saber?
Ok. ¿En tu casa, Areli, se habla de política o no?
No, pero igual siento que aquí entra otra vez lo que se hablaba de la información, el exceso de información. Siento que al tener tanto, a la vez no tienes nada. Al tener demasiado, no puedes como crearte un criterio propio. Entonces, y dar tu opinión es difícil, ¿no? Porque unas personas te dicen algo, por ejemplo, tu mamá, tu papá te dice otra cosa. Y, por ejemplo, yo, pues les repito, o sea, en mi familia no se habla de política. Y es realmente por eso que, pues, a mí tampoco me interesa mucho. No sé. Pero igual creo que lo que escuchas en las noticias, lo que ves en la radio, en el ahora famoso y moderno TikTok.
Moderno.
Y pues eso.
Quiero hacer una pausa aquí porque quiero hacer una pregunta y que luego regresemos. Nomás quiero que me den su opinión ahorita y luego regresamos a eso, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que por no saber de política o no saber de los temas políticos, ustedes no deban de ser considerados o consideradas en discusiones políticas o incluso en decisiones políticas? O sea, ¿ustedes sienten que tienes que saber a huevo para poder opinar?
Yo creería que no, porque la política, como decía hace un rato, siento que no es tanto de el candidato o cosas así, sino también un poco de escuchar a la sociedad, porque así los candidatos y las personas que a lo mejor nos están representando en este momento se pueden enterar más acerca de los jóvenes, más acerca de lo que queremos nosotros los jóvenes, para ellos aplicarlo y que tengamos un mejor futuro. Entonces,
Bere.
Pues, yo creería en un principio que sí, porque, no sé, siento que si alguien es inexperto en el tema, como que te pueden invalidar mucho esa opinión. Sin embargo, si alguien es experto en el tema, especialmente ahorita en política, pues a todos los demás nos conviene saber por qué no está sabiendo de política, por qué nos está interesando, por qué él se siente con ese sentimiento como de inferioridad para decir, ah, no sé, mejor no opino. Mejor, yo creería que sería mejor decir, ah, él no sabe, ¿por qué no sabe? ¿Por qué nos está interesando? ¿Cómo podemos hacer nosotros, quienes nos dedicamos a la política, para hacer que este sector de la población se empieza a interesar en esta toma tan importante de decisiones que al final sí nos va a afectar en un futuro, pero no nos están sabiendo llegar.
¿Tú qué crees, Arely? ¿Sí o no?
Paso.
Entonces, a ver, les pregunto por lo siguiente. Es decir, en teorías más radicales de la democracia, que estaremos platicando en otros episodios, o sea, justamente el demos, el demos de la democracia, tendrían que ser esas personas, las que no saben, las que no, o sea, es todos los que no tienen algo, es el demos. Si tienes dinero, no eres demos. Si tienes saber, no eres demos. Si tienes fuerza, no eres demos. Si tienes influencia política en partidos políticos, no eres demos, ¿no? Es decir, los demos, el pueblo, no es ni el más pobre ni nada por el estilo. Son todos los que no tienen, aquí estoy citando a un filósofo político francés que se llama Jacques Rancière, dice, son todos los que no tienen título para hablar, ¿no? ¿Por qué hablas? Pues porque no sé, por eso hablo y por eso necesito que me escuchen. Y ese es mi título, ¿no? Y por eso cuento. Pero es muy interesante cómo ustedes me han dicho hasta ahora que todas estas cosas normalmente a lo que tienden es que ustedes no cuenten. No cuento porque soy muy joven, no cuento porque no sé, no cuento porque... Sí, y entonces, pues bueno, si solo van a decidir los que saben y solo van a decidir los que tienen dinero o solo van a decidir los que tienen fuerza, pues entonces no sería una democracia, ¿no? Por eso me interesa mucho esto. Ahora, de nuevo, estas son teorías radicales de la democracia. Lo que tú estabas diciendo ahorita, Berenice, que es muy interesante, es también vivimos en un mundo donde nos dicen que democracia es un voto informado, entonces que a huevo tienes que saber de lo que estás hablando. Por eso preguntaba. Ahora, ese tipo de cosas, como las que les acabo de platicar, pues claramente, por ejemplo, en el caso de Giselle, ni te las va a enseñar tu papá, ni debería de enseñarte tu papá, porque ni yo debería saber quién es pinche Jacques Rancière, es francés, nadie lo entiende, es un pinche complejo, hasta yo me siento mal de saber quién es, ¿no? Mucho menos cualquier persona productiva en la sociedad, como probablemente lo sea el papá de Giselle. ¿Dónde sí tendríamos que aprender cosas así? Pues supuestamente en la escuela. Entonces, siguiente pregunta sería, ¿ustedes en su experiencia en la escuela aprendieron algo de política, sí o no? Y ahora, en lugar de decir su signo, digan en qué escuela. ¿Va? Arely.
No, pero yo no quiero.
¿Todavía no? Ok.
¿Pero cómo qué escuela?
Ajá, ¿en cuál escuela?
¿En qué prepa?
Ok.
Prepa y... Pues o sí, sea, pues es que en la prepa deberías de aprender esto, ¿no?
Híjole, es que yo no fui a la prepa. Porque me tocó pandemia. Entonces...
Pero tomaste clases en la pandemia, ¿no?
Híjole.
Entre comillas.
Es que, por ejemplo, yo vengo de prepa 9. Ajá. Y para...
Sergio, ¿tú qué prepa eras?
7,
ok.
Ok, para mi clase de derecho, pues a mí me tocó... Creo que me dan derecho en sexto, si no me equivoco. Y fue clase en línea. Entonces, lo único que aprendes de derecho en preparatoria, o al menos en mi caso y sobre todo en línea, fue los artículos más importantes, los que te afectan para la ley del trabajo... ¿Qué derechos
muy
tienen?
Muy práctico. Okay.
Exacto. Derechos sexuales ahora, que creo que es una parte muy importante, pero no aprendes lo actual, sino te aprendes la Constitución, te aprendes los artículos y lo que pasó antes de que incluso nacieras.
Y no aprendes filosofía política, no aprendes lo que vamos a ver en esta serie de podcast, qué es un gobierno, qué diferentes tipos de gobierno hay, qué le debes de pedir o no le debes de pedir un gobierno, nada de eso.
Pues yo me acuerdo que vimos qué hace el Poder Judicial, que hace el poder electoral y ya.
Y ya.
Eso, ¿no? Y eso fue, que eso yo era semestre. Alguien aplicada en hasta en clases en línea, ¿no? Entonces, eso fue mi Capricornio al final de cuentas. creo que fue lo que vi de derecho en la preparatoria.
Ok, Giselle.
Yo, pues, bueno, yo no soy de aquí de la ciudad, soy de Veracruz. Y también fui a una prepa particular. No quisiera decir el nombre, pero no fue una buena prepa. Siento que nada más se enfocaban como... Quizá por lo mismo de que es particular, se enfocaban mucho en... Pues en enseñar las materias, nada más. A lo mejor que sí, pues que aprendieras, pero el temario. A mí no me enseñaron tanto de derecho. No tuve una materia que fuera de derecho. Y estoy estudiando derecho. Pero...
O sea, pura cosa técnica. Nunca tuviste civismo, filosofía,
o sea,
nada así.
Sí, pero se centraban mucho en cosas básicas, en valores, en a lo mejor hasta historia de México.
Suena que ibas a una preparatoria católica.
Sí.
O sea, cuando salió el Valores, suena por ahí a que el niño Jesús estaba ahí metido.
Exactamente. Entonces, no se preocupan a veces por las necesidades del mundo más allá de la escuela. Uh-huh. Y por lo mismo no enseñan. Y a lo mejor, pues yo como de provincia, siento que las elecciones y todo esto se vive de una manera completamente diferente aquí en la ciudad que en los estados. Y pues mucho más en un pueblo, ¿no? Como que, o sea, por ejemplo, cuando va cierto candidato a visitar, pues sí es mucho la grilla y todo de que, ¡ay, vino, y vino! Pero hasta ahí. No es como que tengan más cercanía con el pueblo, no es como que hagan un tipo de campaña, pues, más cercana. No se informa y, pues, no todo es la Ciudad de México. O sea, son millones de personas las que habitamos en el país. Y solamente se enfocan aquí en la ciudad.
O sea, ustedes se sienten que los pendejean como
el doble. Sí. Entonces siento que todavía hay como más desinformación allá. A lo mejor se preocupan mucho por lo que se hace aquí, por la ciudad y ya.
Ok, interesante. Arely, ¿tú?
Yo estudié en CCH Oriente. Soy CCHera. Pues yo no llevé ninguna clase relacionada a derecho o política.
Y nótese pero que CCH es Colegio de Ciencias y Humanidades, pero bueno.
Sí, pero tuve muchos compañeros que sí. Ellos me platicaban que lo único que veían igual que Bere es Berenice. Es que solo les dejaban copiar los artículos, aprendérselos y ya. Y pues muchos de ellos por eso como que descartaron estudiar derecho, por lo mismo que ya no les gustó.
Sí iba a decir otra cosa. Pero es que la parte que dices de copiar está interesante porque, de nuevo, es otra cosa del concepto que tenemos de política. Es decir, la política o la democracia son un estado de las cosas o son un ejercicio. O sea, es algo que se ejercita y que se está haciendo. Si lo que te dicen es que te sepas los artículos de la Constitución, pero no te dicen cómo se ejercen o no te dicen cómo se activan, pues te vale madres, ¿no? En tu vida después te los memorizas y ya. Y aún cuando te están tratando de educar sobre algo que pues, supuestamente sería lo más político del mundo, que es la Constitución Política de México, ¿no? Pero ya en el cómo se activan, que es lo mismo a lo que decías, Giselle, no vienen y se presentan, pero...
¿Pero qué?
O sea, ¿eso a mí qué?
Sí. ¿No? Y también siento que la escuela es como un poco controversial porque o se quejan los papás de que a sus hijos les estén enseñando política, les estén hablando de cierto partido y todo eso, porque eso es lo que comúnmente se entiende por política, los partidos.
Okay.
Y ya, más allá de, pues, de lo que es, de las necesidades, de, pues, de ejercer bien la democracia, de informarnos y todo, no, solamente el partido.
Esta cosa genérica que tú decías, ¿no? O sea, no hay un conocimiento genérico en general de la política. Y pero entonces, en tu caso, ¿los papás se meten? Así, bueno, ¿tú viste que los papás se metían de no les enseñen eso a mis hijos y a mis hijas?
Sí. O sea, al menos a mí me tocó como, pues, saber de no enseñen política, no enseñen religión, no enseñen tal cosa.
Enseñenles matemáticas y ya.
Y español y ya. Pero no más, entonces pues siento que sí es como muy controversial eso, incluso en la universidad si algún profesor nos llega a compartir como ciertas opiniones que tengan acerca de política pero genérica.
Ajá.
También los estudiantes se enojan.
¿Ah,
o
sí?
Sea, se enojan de que, no, es que este es chairista, es que este es quién sabe qué, es derechista, es... Entonces siento que no está padre que veamos la política como tan segmentada, tan seccionada, sino la deberíamos de ver en primera instancia genérica, para ya después a lo mejor sí tomar rumbo hacia un partido, hacia simpatizar con cierto candidato, cosas así.
Ok. Lo cual me lleva a la tercera parte muy importante, muy interesante, que es lo que llamaría como modelos culturales o modelos populares. ¿Hay alguien, una persona... o que se dedique a la política o que hable de política que para ustedes, para su generación sea como un modelo a seguir ¿O no? ¿Quién empieza?
Pues, no. Creo que...
Así de nadie.
Así, no que yo ubique, no. Ajá. Que a mí me suene, no... A diferencia de muchos otros influyentes ahora en nuestra comunidad, que principalmente es a través de redes sociales, no hay uno que yo sepa que habla de política. Normalmente sabemos que, ay, bueno, es que hay cierta persona que habla de medio ambiente, hay cierta persona que habla de body shaming, hay cierta persona que habla de ropa, de comida, pero uno que yo identifique, al menos entre mis amigos cercanos o en mis círculos cercanos de política, no.
Yo siento que también es un tema como controversial, por lo mismo de que están muy sujetos a la cultura de la cancelación y todo eso, uh-huh. Que los jóvenes de nuestra edad o incluso un poquito más grandes no se interesan en hablar de política, porque algo que nos mueve a nosotros son las redes sociales. Entonces, sí me ha tocado ver TikTokers, a lo mejor, que hablan de política en específico, y sí de una política genérica, pero están muy susceptibles a que... a malos comentarios, a que igual los pendejen o los funen o cosas así. Alguien que yo he como identificado que tiene ciertamente política genérica es un chavo, no sé si lo conozcan, se llama Gerardo Vera.
No.
¿No? Es famosito, pero también quizá está como muy... como... aún muy escondido, o no sé.
Sí, pero no es así como no es... un modelo a seguir.
Ajá,
¿no?
Exactamente. Y de ahí en fuera, a los demás sí he visto que los funa, pero horrible.
Sí, sí, sí.
Me gusta mucho justo que hayas tocado la parte de lo que viene siendo la funada, porque sería como la última parte de lo que quería platicar con ustedes, y es la relación que existe entre la política y la imagen, la política y la imagen de ustedes, la imagen propia. Pero entonces, antes de pasar esa última parte, vámonos a un pequeño corte comercial. Les recuerdo que vamos a tener episodios en Radio UNAM, todos los martes después de que se suelte este podcast. Entonces, escríbanos a nuestras redes, estamos en @banalpodcast en Twitter y en Twitter e Instagram, y ahí nos pueden mandar sus comentarios, nos pueden mandar sus quejas, nos pueden mandar recomendaciones sobre qué quieren que hablamos o qué temas quieren que tocamos, y les prometemos que los tocamos en la radio, los temas, en la radio, en la radio y en el podcast y en el corazón, claro.
Nos encantaría conocer tu opinión sobre los podcasts de Antifaz, para seguir mejorando nuestro contenido y crear espacios de diálogo sobre temas que te interesan. Te invitamos a contestar la encuesta publicada en nuestras redes sociales. Twitter, @AntifazPolítica. Instagram, @Antifaz-Política. Gracias por ser parte de esta comunidad.
Bueno, estamos de regreso y como escucharon ahora en el corte comercial, también les invitamos a que se metan a las redes de Antifaz Política y contesten ahí la pequeña encuesta que aparece, que nos ayudará, que ayudará a la casa productora que hace posible este podcast, que es Antifaz Política, a determinar cuáles son los temas que a ustedes les interesan, los temas que ustedes quieren que se platiquen en uno o varios o todos de los podcast que tiene en la barra esta maravillosa casa productora. Entonces vayan a @AntifazPolítica en Twitter, ¿verdad, Sergio? En Twitter y contesten la encuesta. Habiendo dicho eso, última parte del episodio de hoy sobre Generación Z y su interés o no interés en la política tiene que ver con algo que aprendí yo y que me pareció muy interesante, muy revelador, que cuando me lo dijeron dije, pues es obvio, pero nunca se me había ocurrido, que era la relación que existe entre la política, como se entiende en nuestra sociedad, lo que hemos platicado, y la imagen propia, es decir, la imagen que en específico, o más bien, con más especificidad se produce esta generación Z, su imagen personal, pero también su imagen virtual. Y pues empezaría diciendo lo que es mi hipótesis, que es la siguiente, y ustedes me dicen si es cierto o no. El gran problema es que la política no es ni cool, ni aesthetic, ni coquette, nada. Entonces, no es algo bueno, no es tema bueno, no es plática buena para acompañar ni a mi persona real ni a mi persona virtual. ¿Correcto? ¿No correcto? ¿Quién dijo yo?
Por ejemplo, en un brunch con tus amigas, no hablas de política.
Pero en brunch con tus amigos, tampoco.
Tampoco, okay. No. La verdad es que hablar de política con mis amigos y por lo menos hasta en comidas de amigos de mi mamá, está mal visto, es incómodo, evitas el conflicto y te alejas de esos temas. Y sí, en tu persona, en tu personalidad más bien, en esta generación no agregas el check de política. Y voy a confesar algo, por ejemplo, cuando empezamos a investigar sobre este podcast, busqué cuentas de Instagram sobre noticias, o sea, que hablaban de noticias. Y encontré uno que de hecho le mandé a Berenice. Sí. Y hasta me dio un poco como de, más bien de duda, si seguir la cuenta o solamente yo buscarla directo en mi perfil para no tenerla como en mis seguidores y en mi algoritmo. Porque digo, es que si alguien se mete y ve que sigo cuentas de política, pues está raro, ¿no? Normalmente sigo cuentas de moda o cosas así. Entonces sí creo que nuestra generación está muy castigado. No sé si castigado, pero mal visto el que hables de política y te interese la política.
Okay. Igual opino lo mismo que Jimena. Creo que el hablar de política es como un tema de gente intensa, por decirlo de alguna manera. Creo que es lo primero de lo que te catalogan. Y pues en creo que todas las facultades, menos en Facultad de Derecho.
Y en Ciencias Políticas.
Creo que el chiste es de que, ay no, con los de Derecho no. ¿Por qué? Porque hablan de política. Y pide una disculpa, creo que son personas fenomenales.
Uy, pero esto está bueno, o sea, esto es un sesgo que existe.
Sí, así de, sí, hijo, sí, es que por la supuesto. Gente, ¿sí? O sea, creo que ahorita en nuestras generaciones está de moda el red flag o el green flag. Y es como...
Si estudia
primero,
derecho.
Primero estudia derecho, red flag. Estudia derecho, red flag. Es Géminis, perdón, Jime. Es red flag. Entonces, creo que el hablar
si es
de
Géminis
política...
y estudia derecho?
No, 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 o sea... Nunca.
Por eso estudias arquitectura.
Claro, claro, por supuesto. Entonces, creo que sí, el hablar de política, no, ni siquiera el interesarte en política, porque cuando conoces a alguien que se interesa en política y sabes que sabe política, dices como, bueno, es un cuate informado, es alguien que sabe, es una chica que se interesó por lo que puede pasar con México. Pero de ahí a que se ponga a hablar en alguna fiesta, híjole, creo que sí es algo que al menos con mis cercanos sí son temas que no se tocan, temas que se evitan, temas que hasta de chiste son a veces.
Yo discrepo un poco. Sí, red flag, estudio derecho. Pero no porque estudie derecho significa
estás,
que me gusta la...
Estás validando el estereotipo.
Oh, ya sé, y vengo de rojo. No, discrepo un poco porque, por ejemplo, como lo que decía Jimena, en el sentido en el que como de, ay, no lo voy a buscar porque va a aparecer en mi algoritmo, ay, no lo voy a seguir porque sigo cierto tipo de cuentas que sí son coqueto a aesthetic, no como la política. Al contrario, a mí me sucede completamente distinto porque digo como de qué padre que alguien entre a mi Instagram @marijoson y vea que sigo, por ejemplo, a Reforma, al País, al Times, etcétera. Como que eso a mí sí me gusta porque creo yo que habla sobre una persona que por lo menos tiene como el interés de investigar o de interesarse por temas de opinión pública. Pero por otra parte, también el hablar de política depende de dónde estés, es que sea cool, pero independientemente de que sea cool o no, siempre va a hacerse notar.
Sí, por supuesto.
Siempre te va a hacerte notar, tal vez de manera positiva, tal vez de manera negativa, pero es obviamente que no vas a ir a de brunch con tus amigas o no vas a ir al antro y vas a venir y le vas a decir pues a la persona que te quieres coquetear, no le vas a decir al oído como de mañana son las votaciones. Pues obviamente no, ¿verdad? O sea, es así como de, pues güey, o sea, hay que saber dónde. Saber dónde.
Ok, pero entonces quizá lo que estoy viendo en el comentario de las tres es que lo que no es estéril es el conflicto.
Exacto. Sí. ¿No? El ser cancelado por una opinión.
El ser polémico.
Ser por polémico. Supuesto. Entonces, por ejemplo, corríjanme si me equivoco, diría, pues es más fácil para mí hablar sobre algo político en la generación de ustedes, siempre y cuando la opinión que vaya a dar sobre política sea una opinión más o menos consensuada, o sea, algo que sepa que no me voy a meter en problemas o en conflicto. O recuerdo que Giselle decía en el bloque pasado, Giselle decía, puta madre, pero es que hay ciertas cosas que si las digo me van a llover y van a llegar los comentarios y van a llegar los trolls de un lado y los trolls del otro lado y no me van a dejar en paz nunca. Entonces, parecería que hay ciertas opiniones o ciertas cosas de la política que sí que no es un riesgo opinar sobre esas cosas, pero otras que son controversiales, conflictivas, etcétera, que sí es mejor, o sea, es mejor nomás no tocarlas y no meterte con eso. ¿Estarían de acuerdo o no?
Sí, por mi parte creo que es muy acertado. Uno de los miedos más grandes de algunos usuarios de redes sociales de mi generación es, híjole, no, es que me van a cancelar. Híjole, no, es que me voy a tirar a medio mundo encima y me van a funar en la facultad. Entonces creo que sí estaría de acuerdo con...
Derecho no, con el derecho también te funan, o sea...
¡Uf! Que si no...
¿Pero no hay tanto miedo a que te funen en derecho o qué?
Creo que depende mucho de lo que quieras. Porque puedes hacerte famoso por ser polémico o puedes hacerte famoso de otra manera. Y creo yo que todas las personas que se han hecho famosas de la carrera de Derecho siempre han sido por la polémica. Siempre han sido porque dan opiniones súper funables, súper cancelables. Entonces, creo yo que va a depender mucho de cuál sea tu propósito. Si eres una persona, por ejemplo, como Berenice, que prefiere no llamar como la atención, que no... O sea, como tener como ese miedo a la crítica, pues obviamente te vas a alejar un poco de la opinión, del foco de la opinión pública. Pero si eres una persona que te gusta opinar sobre diversos temas y que te vale madres, que te digan como de, ay, pinche güey conservador, etcétera, pues le entras.
Pero qué tanto, a ver, seamos honestos, ajá, qué tanto puedes decir que estás listo o lista, pero qué tan listo o lista estás a tus 18 o 22 años, no, para que te funen. O sea, puedes ser tu personalidad de decir, sí, cancélenme, pero, uh-huh, o sea... Yo a los 40 no estoy listo para meterme que todo el mundo te esté lloviendo encima, ¿no? Ahora no quiero imaginarme a los 18, claro, que la cagues o que digas algo queriendo ser polémico y de repente te inundan las redes diciéndote que te vas a morir, que eres un pendejo o pendeja. O sea, debe ser un... O sea, para mí lo que le estoy tratando de decir es lo veo como un miedo bastante lógico, bastante, ¿no?, fundamentado.
Pues no nos vayamos... Por ejemplo, en mi caso, no nos vayamos tan lejos a las redes sociales. Simplemente en el salón o en el grupo, sí, de amigos. Si dices algo medio funable, tienes el miedo a que pierdan el interés tus amigos y se alejen y digan, ay, eres un intensito que habla de política, mejor vamos haciendo reuniones sin ti. Pues sí, como que tienes miedo a ser criticado.
Hasta en el círculo cercano.
Sí, claro. Ahora,
esto se presta para que hablemos sobre otra definición de la política. Entonces, empezamos hablando, si recuerdan, de Laswell. Laswell hablaba de la política como gobernanza, como distribución de poder, de recursos. ¿Se acuerdan? Y decía, la política es el arte de a quién le toca qué, cuándo y cómo. Luego nos fuimos a una definición ultra radical, por decirlo de alguna manera, la de Rancière, que decía, bueno, no, o sea, la política es justo cuando están hablando las personas que no tienen por qué hablar, cuando el que no sabe habla, cuando el que no tiene dinero habla, cuando el que no tiene poder habla y se le da voz o esa persona demanda la voz. En el caso del conflicto, que ustedes dicen que a veces pues es lo más inteligente buscarlo o evitarlo, habría que preguntarse... ¿Por qué? Porque hay muchas definiciones de la política que dicen es que la política es justo el conflicto, ¿no? Hay, por ejemplo, posiciones muy conservadoras como la del señor Carl Schmitt, que decía que la política es básicamente decidir quién es tu amigo y quién es tu enemigo, ¿no? ¿Qué es hacer política? Decidir quién es el enemigo e irte en contra, ¿no? Y hay otras más como de la venia, pero menos. El señor Schmitt pues le fue muy mal porque como era nazi, pues eso históricamente no te escapas de eso. Pero en la recuperación como de esa tradición, por ejemplo, hay otros filósofos como Chantal Mouffe, que es filósofa, por cierto, belga, y ella dice que la política es agonística, es decir, es conflicto, es estar buscando constantemente el conflicto. Chantal Mouffe lo hace un poco más, ¿cómo lo diríamos? Un poco menos, hace el conflicto menos conflictivo porque dice que a diferencia de Schmitt no es buscar el enemigo, sino es buscar el adversario. Es decir, es alguien con quien tienes conflicto pero que respetas de alguna manera.
Menos agresivo.
Un poquito menos, exacto, menos Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que les quería preguntar es que me empiecen a hablar sobre cómo identifican ustedes el conflicto. O sea, el conflicto parece ser que no es algo ni que se busca, es algo que evitas, pero además me atrevo a decir que es algo que probablemente nadie les ha enseñado cómo lidiar con el conflicto. No quiero decir que son poco tolerantes a la frustración, porque es un tropo demasiado utilizado para su generación, pero la pregunta es, ¿son poco tolerantes a la frustración? ¿No? ¿Son poco tolerantes al conflicto o no? Se hace el silencio.
En mi caso, la verdad, sí soy poco tolerante a la frustración y estudio arquitectura y eso es un gran problema. Y sí evito el conflicto porque estoy acostumbrada a que las personas que yo veo que conflictúan, se pelean y terminan agarrándose del chongo. Entonces, la gente no sabe cómo dialogar, pelearse, cómo quedar bien con sus propias ideas. No necesitas convencer al otro de la idea que tú tienes, hacerlo cambiar de opinión, solo necesitas dar tu punto de vista y respetar el del otro. Pero es algo que ni nos enseñan en la escuela, ni nos enseñan en casa, no nos enseñan en ningún lado. Entonces, no tenemos esa inteligencia emocional para aceptar la opinión del otro y que el conflicto no se haga agresivo.
Ok.
Es que también surge en la parte en donde, pues, vuelvo otra vez con la parte en la que cómo crecimos. Crecimos creyendo que la política era estar peleando a cada rato. O sea, veíamos en la televisión y era el político, le grita al otro político y le dice hasta de lo que se va a morir. Y al día siguiente, pues sí se murió, ¿no? sí es como un poco en esa parte en la que pues siempre, o sea, siempre te van a decir que cuando das tu opinión, pues obviamente va a venir alguien y te va a decir como de, ah, no, yo digo esto. Y vas a tener, y siempre dicen, pelea por tus ideales. Pero en realidad no es pelear, en realidad es, pues sí, hacer un diálogo, pero pues obviamente se transforma completamente como esta idea. Y hablando sobre la tolerancia al fracaso, creo que
A la frustración.
A la frustración. Híjole, ya salieron mis traumas.
Sí, exacto.
Bueno, también. Entonces, ¿cómo era?
Tolerancia a la frustración.
Tolerancia a la frustración. A la frustración. Claro que no tengo tolerancia a la frustración. Soy una persona que se frustra muy rápido si no, pues, no consigue lo que quiere. Y también representa un problema en mi carrera, porque pues a final de cuentas siempre vas a estar en constante, no lo quiero llamar así, pero en conflicto o discusión con otras personas dentro de tu círculo académico y social. Entonces, pues sí.
Creo que justamente yo soy alguien que se frustra veloz. Flash Rayo se McQueen. Queda corto, de verdad. Sin embargo, creo que también mucho de lo que aprendemos después de una vez que ya nos frustramos es cómo manejar esa frustración. Y creo que somos una generación que sabe cómo actuar después de ya estar frustrados. No sabemos relajarnos, somos una generación preocupada, somos una generación que se adelanta a cosas sin haberlas hecho. Sin embargo, una vez que ya tenemos esa frustración, sabemos manejarla. O al menos creo que sabemos manejarla y siento que es algo que viene mucho de la familia. En mi familia, repito, discutimos mucho, hablamos mucho de cosas muy variadas en las que unos son expertos, otros no. Aprendemos de mi hermana la menor, aprendemos de mi papá que es el mayor, aprendemos de los puntos de vista que tenemos diferentes. Y sí, siempre llega el grito, siempre llega la que llora, yo. siempre llega el que dice, no, estás mal. Pero al final de todo, siempre llega el, bueno, entonces creo que ya aprendí algo de lo que tú piensas, ya aprendiste algo de lo que yo pienso, y se trata de buscar como un punto de paz, porque la verdad, o al menos yo pienso, la verdad, la razón no está ni en un extremo ni en otro, siempre está en la mitad, a veces se inclinará a un lado, a veces se inclinará a otro. Sin embargo, creo que es muy importante escuchar ambas partes de una discusión o de un tema, porque si nos quedamos, como decía Jimena, nos quedamos con, híjole, no, es que tú estás mal y ya, cierras oídos, cierras mente, cierras todo a esa parte, es parte de la razón por la que nuestra generación no discute, porque no todos sabemos escuchar al otro, no todos sabemos decir, ok, te escucho, no estoy de acuerdo, pero te escucho, y siento que sí es algo muy generacional, incluso ya ni hablamos de temas que puedan llegar a conflictuarnos entre nosotros.
Tipo, Taylor Swift debe o no debe estar en su avión privado.
Exacto.
Debe o no debe usar. Pero, a ver, aquí de nuevo, vamos a hacer pequeña encuesta. Ahorita decías, Berenice, no todos y no todas sabemos discutir. ¿Cuántos sí? Así, si tuvieras que decir.
No,
de
pues,
mi,
no sé.
De mi generación, de mi grupo de amigos. O sea, ¿cuántas personas realmente saben discutir? Como lo decías tú. O sea, que escuchen, que debatan, que acepten el punto de vista de la otra persona, etcétera. Trata de echarte un número, un porcentaje, lo que sea.
Lo voy a minimizar muchísimo. Creo que de mi grupo de amigos, quienes sabemos discutir, estamos aquí. Creo que Jimena y yo somos amigas cercanas, compartimos el grupo de amigos, y creo que hay pocas personas que pueden discutir un tema y ese mismo día, en ese mismo momento, decir, ah, pues vamos por algo de tomar, ¿no? O vamos a comer. No, o sea, de mis amigos cercanos, si hay una discusión es porque alguien ya se fue y dejó con la palabra en la boca a otro. Wow. Digo, no los estoy funando, no los estoy quemando, los quiero mucho a todos. Pero siento que es algo que no veo tan seguido. Y creo que yo estoy muy acostumbrada a discutir porque discuto en mi casa muy seguido. Entonces, creo que es una habilidad que nos falta.
¿En derecho hay más o no?
Sí, hay más personas que suelen tirar las Barbies cuando algo no les parece.
Ah, no, pero hay más gente que sepa discutir bien, ¿o no?
Creo que ahí entra una cuestión de habilidades. Tú, bueno, si tienes como la cuestión, la parte como de ser como muy habilidoso, de hablar sobre los temas, o incluso sin saber hablar de los temas, pero ahí para sentirte incluido como que...
Retórica.
Mientras que le entras, mientras que no, yo creo que seríamos como... un 30% tal vez.
Bueno, pues ya está.
Ya es algo. Y pues iba a comentar algo hace rato que justamente viene en esa parte que nuestra generación es más precavida que reactiva. Creo que estamos aprendiendo a no ser impulsivos con lo que solemos hacer. Por eso a veces nos cuidamos tanto de poder tener como una cuestión de participación dentro de la opinión con respecto a la política, que es de lo que estamos hablando ahorita. Y eso nos hace pues ser como un perfil más bajo dentro de la comunidad que suele tirarse puro hate, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Que ahí es donde todos los bots van y le echan a...
Es el lugar más feo del mundo.
Exactamente, Twitter, sí. O sea, si Twitter existiera en la vida real, sería...
Sería Mad Max.
Totalmente.
Quiero cerrar haciéndoles una pregunta que regresa a las teorías más radicales de política y de democracia, que son las que me gustan a mí, que sería otra vez esta idea de que solo puede haber política y solo puede haber democracia si la persona que no tiene título para opinar, opina y que los demás reconocemos que esa opinión es válida. ¿Qué tan lejos ven ustedes en su generación esta idea? Es decir, por ejemplo, ustedes que estudian arquitectura, tú tienes como un título para hablar sobre arquitectura. ¿Qué tanto les están educando a respetar la opinión sobre la arquitectura de alguien que no sabe de arquitectura? O en derecho, ¿no? Es decir, yo estoy estudiando para ser experta sobre la ley. ¿Qué tanto me están educando a validar la opinión de otra persona que no sabe nada de ley y escucharla? O sea, validarla significa escucharla. No estoy diciendo que la ley se vaya a ejercer de esa manera o que vaya a hacer un edificio de esa manera, sino a validar la opinión de otra persona justo porque no tiene el conocimiento o el título o el poder que yo tengo. ¿Qué tan lejos ven eso?
A ver, en la arquitectura yo he tenido uno que otro maestro que dice, está el arquitecto, Dios y todos los demás.
Claro, o sea, no, o sea, lejos.
O sea, lejísimos.
Invalidan a cualquier otra persona que no sea un arquitecto. Y en cuestiones arquitectónicas y todo lo demás, es como, no puedes opinar porque no sabes. Y hay gente que no estudia arquitectura, pero le gusta ver arquitectura. Entonces, ¿por qué invalidar la opinión de cualquier persona? Ni siquiera solo temas de arquitectura. En cualquier tema no se tienen que invalidar sus opiniones.
Pero lo ves lejos.
Muy lejos.
Muy lejos.
Muy lejos.
¿Qué tanto se invalida la opinión de otra persona que estudia derecho en derecho?
En tu generación, además, en la generación Z, en gente que está estudiando derecho, ¿qué tanto se está repitiendo esta estructura? Es decir, de yo estoy aprendiendo ahorita derecho para, básicamente, yo pendejearme en el futuro a cualquier persona que esté opinando de derecho sin saber de derecho.
Ok, creo que actualmente, bueno, ya no me ha tocado, pero sí se ve como una gran diferencia del primer semestre al último semestre de la carrera. En primer semestre siempre está como la persona intensita de, ay, yo me leí toda introducción al estudio del derecho de que no me acuerdo quién escribió. No, otro. Creo que es de Maynes. Como sea, llegar como el intensito de, ay, yo leí esto y, ay, yo leí el espíritu de las leyes. Y está la otra persona que dice como de, ay, pues yo, me venía leyendo un meme del metro para acá, ¿no? A la universidad. Entonces, eso era cuando iba en primer semestre, pero ahora que ya estoy como en los últimos semestres y también he llegado a convivir como con otras generaciones más chicas que la mía, creo que ya cambió un poco esta parte en la de verte superior a otro compañero que tienes. Creo que ahora ya son los menos. Ya podríamos hablar que es como tal vez un 15% de la población de la facultad. No sé, en otras escuelas, pero ya es un poco menos como esta parte de verte superior a la persona. No sé si tenga que ver un poco con cuestión de egos o con cuestión de, pues, de lo que sea, pero sí hay como un cambio.
Ok. ¿Tú, Vera?
Pues, en la Facultad de Arquitectura, creo que sí, que los profesores nos inspiren a nosotros a escuchar a alguien que no sabe de arquitectura, pues no, o sea, nada. Sin embargo, creo que la mentalidad de algunos que entramos a la carrera o que nos queremos dedicar a cierto foco de la arquitectura, estamos con la mentalidad de, pues voy a construir para ellos, voy a diseñar para ellos, ¿cómo no voy a escuchar lo que quieren? ¿Cómo no voy a escuchar lo que necesitan sin saber de arquitectura? Sí, voy a construir para ellos. Ellos saben qué necesitan, ellos saben cuánto necesitan, ellos saben cuánto tienen para construir lo que necesitan. Entonces creo que, no sé de generaciones anteriores, no tengo arquitectos tan cercanos o no hablo mucho con ellos de generaciones anteriores, pero creo que ahorita en mi generación entre iguales sí es más abierto escuchar a gente que no sabe de arquitectura. Igual, somos arquitectos, regresamos al que si te gusta el Museo Soumaya, pues vemos, ¿no? Pero creo que los profesores nos inspiren a nosotros está muy lejano a decirnos escuchen a quien no sabe.
Estaría interesante preguntarle a alguien de psicología, ¿no? Esto, como de si está como dispuesto a escuchar a otra persona, porque si te dice que no, es como de, ¿cómo?
Pues bueno, ya escuchan. Si alguien de psicología nos está escuchando, escríbanos y díganos que cómo están las cosas por allá en la Facultad de Psicología o en la Escuela de Psicología de tu universidad privada de confianza. Pues muchísimas gracias por venir a todas. Gracias, Areli. Gracias, Berenice. Gracias, Giselle. Gracias, Jimena. Gracias, Marijó. Y nos vemos en un episodio próximo de Banal.
Chao.
Gracias. Bye, gracias.
No nos funen.
Los queremos, amigos.
Amigos, los queremos.
Sebas, no es para ti.
Gracias, eso es todo por hoy. Les recordamos escuchar Derecho a Debate el próximo martes a las 4 de la tarde en Radio UNAM 96.1 FM, donde estaremos discutiendo las preguntas y comentarios de los y las escuchas sobre los temas que tratamos hoy. Si tienes una duda o simplemente quieres opinar sobre lo discutido, contáctanos en nuestras redes. A este podcast pueden encontrarlo en Instagram y Twitter como @banalpodcast. El programa Derecho a Debate pueden encontrarlo en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok como @derechoadebate. Y por último, gracias a nuestro productor Sergio Campos y a nuestra casa productora Antifaz, quienes hacen que todo esto sea posible. Con eso me despido y les espero de nuevo en 2 semanas aquí en Banal.